Vamos a seguir con la introducción. Es muy interesante el tema que tenemos hoy porque le va a abrir mucho la mente sobre la historia de Israel, que muchas personas no lo saben. Así que comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando un poco de la introducción al libro de Malaquías. Y el libro de Malaquías es el... ¿Malaquías? Ay, perdón. No, que escribí el nombre de Malaquías aquí. No se preocupen, todo está bajo control. Este libro, esto me pasa por estar leyendo y hablando otra cosa que no estoy leyendo. Hicimos la introducción del libro de los Macabeos, que es el último, que podemos decir que es el último libro del Antiguo Testamento, por lo menos para nosotros los católicos y para los ortodoxos y todos los... iglesias ortodoxas como la caldea, la etíope, las diferentes iglesias. Para los protestantes no, porque ellos no tienen los libros de Macabeos. Pero para nosotros y para la iglesia primitiva, estos son los últimos dos libros que cierran el Antiguo Testamento. Porque estos hechos se van, posiblemente, van a ocurrir a finales del siglo I, pero de uno antes de Cristo, el siglo I, porque acuérdense que antes de Cristo van bajando los números de los años y después de Cristo van subiendo. O sea que este es el siglo II o I antes de Cristo. Así que estamos, con la visión de este libro, estamos muy cerca del Señor. No sé por qué lo ponen aquí, yo lo hubiera puesto final del Antiguo Testamento, pero San Jerónimo lo puso aquí. Yo hubiera terminado con los profetas, con el último profeta que fue Malaquías, ahora sí. Con el último profeta, que fue el profeta Malaquías. Pero terminan, con este libro de los Macabeos, lo ponen detrás de otros dos libros, de Judith y de Esther. Yo creo que esto lo hacen como para cerrar la historia de Israel, ¿no? Porque después venimos los profetas que anuncian a Cristo y venimos a los libros sapienciales. Yo creo que lo hacen precisamente para decir, ya se terminó la historia, hemos repasado la historia de Israel. Al final del libro de Malaquías, del libro de Malaquías, del profeta Malaquías, hay un libro que se llama Malaquías. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel se encuentra de nuevo en el territorio que el Señor les dio después de la cautividad de Babilonia. O sea, ¿se recuerdan? Fue cuando regresaron en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Nos narra la narración del regreso, se establece otra vez el estado o lo que era la tierra dada por el Señor. Después vimos lo que pasó con Judith, ya con Judith vimos los primeros ataques de los persas, ya vimos los primeros pasos de los persas para coger el territorio. Y después Esther nos da una visión también de los judíos, pero no en Israel, sino en dónde. En Persia y en Babilonia. O sea que esto nos da una idea de lo que sucede, pero después de aquí va a haber 400 años que no va ese periodo no se va a decir absolutamente nada. A no ser el libro de los Macabeos, que ya está muy cerca de la venida de Cristo. Pero de ahí, después del profeta Malaquías, es la última vez que Dios habla. Porque nosotros pensamos, si leemos el Antiguo Testamento, que Dios estaba hablando el día entero, como dijo el Papa, que piensan algunas personas de la Virgen, que la Virgen es una comadre que está hablando el día entero y dando mensajes. Y como vemos la Biblia, pero en la Biblia están condensados 2000 años, pero hubo grandes periodos de tiempo que Dios no habló. Y este es uno de los más largos, casi 500 años que Dios no habló con Israel. Y mira tú qué curioso, no hay arca y Dios no habla. Sin embargo, los judíos no supieron captar esa señal, de decir, se perdió el arca y Dios no habla. El último profeta Malaquías del Antiguo Testamento, uno es para que ellos pensaran qué está pasando acá. También hoy en día hay muchos signos y también nosotros, la iglesia, no nos estamos dando cuenta de los signos. Algunos no se dan cuenta de los signos que están pasando. El templo en Israel seguía funcionando en la línea de Aarón. Se recuerdan que los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Todavía seguía la línea de Aarón, se seguía adorando y cumpliendo los rituales, como decía la ley de Moisés, aunque sabemos de antemano que el corazón de ese ritual no estaba. ¿De cuál era? El arca. El templo había sido restaurado, aunque era un edificio más pequeño y modesto que el que decoró Salomón. Era más pequeño, y dada los pocos recursos que tenían los judíos que venían desterrados. Pero recuérdense que el rey Darío devolvió todos los vasos sagrados y todo lo que se llevó de Israel. Así que toda la parte cultural que se habían robado los babilonios estaba ya de regreso en Israel. Pero la línea real de David, esto es muy importante, la línea real de David se encontraba en una muy mala época. El pueblo sabía quién era el sucesor legítimo de David, y su nombre aparece en el libro de Ageo, de Zacarías y de Malaquías. El sucesor legítimo de David era Zorobabel. No el Zorobabel del libro, ese era un nombre común en aquel momento. Un tal Zorobabel era el sucesor legítimo de David, era príncipe real. Pero en ese momento no había rey ocupando el trono de Israel. Y aunque se hizo la nación de Israel, era una nación marioneta del dominio de Persia. O sea que vamos a ver el estado de siguiendo la línea de Israel. El Señor se manifiesta a Abraham, hace el pacto con Abraham. Después del pacto con Abraham viene la sucesión de todos los hijos, los nietos, hasta que se forma el pueblo de, que es una tribu, la tribu de Israel, con los 12 hijos de Jacob. Ellos son liberados de Egipto y son llevados al desierto de Egipto, ya cruzando el Mar Muerto, el Mar Rojo. Llegan al desierto y van a adorar. Cuando llegan al desierto, ya salen, entran como una masa de un pueblo desordenado, y después que reciben la ley, salen ya como un ejército. Se forma el pueblo, ya tienen la constitución, tiene la ley, el pueblo de Israel nace, el orden del pueblo de Israel nace en el Sinaí. Ellos llegaron como una masa inmensa, desconcertada, y ya salen por tribu, con el arca adelante, con los guerreros, ya acampan cada cual los tribus alrededor. Es un pueblo, lo único que todavía no tiene la tierra. Comienza el largo caminar por el desierto con Josué, ya saben toda la historia. Llegan con Josué a la tierra prometida. Josué pues reparte las tierras entre el pueblo. Sabemos que después de esto, ¿qué época? ¿Alguien se acuerda qué época comenzó? Después que Josué los jueces. Comienza la época de los jueces, cuando Israel era regido por un juez. Recuérdense que los jueces no eran como los jueces para nosotros hoy. Una persona que está el día entero diciendo si es culpable. El juez impartía también ese tipo de justicia. Pero el juez era una especie de presidente que se elegía. Y hubo hasta una jueza. ¿Se acuerdan del nombre de la jueza? Débora, la gran Débora. Pero en este periodo de los jueces de Israel, porque acuérdense que le dije que Israel era una teocracia. ¿Qué es decir teocracia? Dios es el que mandaba a través de sus leyes. Y se recuerdan que cada libro de los jueces se acaban con qué letrilla terminaba, que decía Israel, que repetía una y otra vez. Y no había rey en Israel. ¿Se acuerdan cómo surgían los jueces? Un juez, todo marchaba bien, se moría el juez, la gente se apartaba de Dios, venían los enemigos, los destruían, venía otro juez, otro periodo de tiempo de calma, se olvidaban de la ley, se moría el juez, venía otro enemigo, venía, y así, y siempre los israelitas decían, esto no pasa porque no tenemos un rey. Se habían olvidado que el rey de ellos era el Señor, que los guió por el desierto. Y el Señor se hartó, hablando como humano, y le dijo, ¿quieren rey? Les voy a dar un rey. Pero desde que tengan rey, acuérdense bien, el que va a luchar por ustedes va a ser el rey. No voy a ser yo. Hasta ahora yo he luchado por ustedes y han ganado. Ustedes quieren un rey, rey van a tener. Pero ya yo no salgo con ustedes en la batalla. Y vimos Saúl, que fue un desastre. Después tuvimos a David, que es la cima de, del poderío de Israel, que hizo alianzas hasta con el faraón de Egipto. Después vino Salomón, después muere Salomón, el hijo de Salomón toma el trono, aconsejado por los jóvenes que le rodeaban. ¿Se acuerda lo que dijo cuando fueron a pedirle que bajara los impuestos? Dijo que se los baje, no, se los voy a subir. Y ahí se formó la guerra y las otras 10 tribus decidieron que ellos no tenían por qué pagar tributos que se usaban en Jerusalén mayormente, que ellos no tenían por qué pagar tributos, y las 10 tribus se separaron y se formó el reino de Israel con las 10 tribus en el norte, con la ciudad de Garisín, y la tribu del sur con la tribu de Leví y Benjamín, que era el reino de Judá. O sea, que el reino de Salomón se dividió en dos: Israel y Judá. Vimos a través del libro de los reyes, vimos todo esto en el capítulo 17 de los reyes, nos hablan la primera cautividad de Israel, que fue llevado por los babilonios a su tierra, todo el reino del norte. Vimos que el reino del sur no siguió mejor camino que el reino del norte, fue llevado ya en esta época, fue llevado para Persia, donde ya había habido un cambio en los imperios, fue llevado para Persia. En Persia se empezaron a disgregar, aunque un grupo mantuvo la fe a través de la invención de la sinagoga, y de ahí, cuando Darío da la orden de que pueden regresar, un grupo de ciento y tantos mil regresaron a Israel con Zorobabel y con Esdras, y empezaron un pueblo muy pobre. Pero ese pueblo no tenía reyes. Sabemos que había un sucesor de David, este tal Zorobabel era sucesor de David, pero no ejerció como rey. Este retorno de los judíos y este Estado de Israel, yo lo dije, era un Estado persa o marioneta de los persas. O sea que esa es la historia de Israel. Después de esto vamos a ver con los macabeos, vienen los griegos, viene la guerra de los macabeos, otra vez se queda Israel sin reyes, y un asmoneo coge el reino, que era el rey Herodes. Pero Herodes no era judío, y ya ahí mataron a la familia del sumo sacerdote, y ya ahí el sumo sacerdote no va por heredero de Aarón, sino que lo sacaban a sorteo. Por eso vimos que cuando el Señor es crucificado, en vez de haber uno, habían dos que se turnaban, uno el padre y el nuero, ¿no? O sea, yerno, se turnaban un año uno. O sea, eso ya no era el pueblo de Dios, eso era verdaderamente un desastre. Y en ese momento, cuando dice San Pablo que llegó la plenitud de los tiempos y nació Jesús, pero vemos la línea completa desde que salen de Egipto hasta que son extinguidos, porque después que muere Jesús siguieron las revueltas, y en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y del templo, y se llevaron los judíos cautivos. Quedó un pequeño grupo de judíos en Israel que no se aconsejaron con lo que vieron que pasó con Jerusalén, y en el año 135 hubo otra revuelta de judíos. Ya es cuando el emperador Adriano ya se lleva a todos los judíos que quedaban, no queda ni un solo judío en la tierra de Israel, arrasa Jerusalén, la arrasa de lo que quedaba, y hace una ciudad romana que se llama Elia Capitolina. Y donde estaba el Calvario pone un templo de Júpiter para que los cristianos no fueran otra vez ahí. O sea que ese fue el fin total del reino de Judá, fue en el año 53 de nuestra era. O sea que vemos cómo el Señor lo surge, cómo mientras el Señor lo llevó fueron prosperando. Vemos cuando se apartaron del Señor, cómo fueron decayendo hasta que desaparecieron. Hasta que ahora, 2000 años después, la ONU, pues en el año 49, pues decide formar la nación de Israel, que poco tiene que ver con el reino de Israel. Yo se lo decía otra vez, es como en, por ejemplo, en México, que los aztecas, yo estoy seguro que quedan algunos descendientes de los aztecas en México o de otras de las tribus, pero ya México no tiene nada que ver con el México de Montezuma, que tiene que ver México hoy con esa cantidad, esos millones de habitantes y esos edificios, que tiene que ver con Montezuma, muy poco. Eso es lo que hoy en día pasa con Israel. Volvieron los judíos ya mezclados con otros pueblos, ¿se acuerdan que eso estaba prohibido? Porque aunque hay judíos, judíos todavía, pues vemos judíos con pelo rojizo, judíos rubios, vemos judíos negros, que son los de Etiopía y los de Yemen. O sea que vemos que ese no es el Israel. El lugar es el mismo, pero el pueblo ya no es el pueblo del primer pacto. No tienen rey, no tienen templo, no tienen adoración, no tienen profeta, no tienen libros nuevos, nada. O sea que ellos están dispersos todavía por la tierra. O sea que vemos que lo que unió todo este proceso de Israel fue el pacto de Dios. ¿Se recuerdan que yo le dije que era el hilo como un collar de perlas? Que yo le pregunté qué hacía un collar, las perlas o el hilo. Ustedes me dijeron que las perlas. Y yo le dije, si se rompe el hilo, no hay collar. El hilo es el que amarra las perlas. El pacto de Dios es lo que llevaba, y el Señor se lo repitió dos veces al pueblo de Israel. Si tú me sirves, tú vas a ser bendecido. Y lo decía, lo dice el Deuteronomio. Si tú me abandonas, yo no te voy a abandonar, pero tú te vas a ir y yo no te voy a seguir. Porque yo siempre soy el mismo, estoy en el mismo lugar. Israel se fue. El Mesías vino sí o sí. La plenitud de los tiempos fue María. No ya Israel, sino María fue la plenitud. Y lo dice San Pablo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, nació Jesús de una mujer. O sea que la plenitud de los tiempos es María. Quiéranlo o no lo quieran. Pero vemos en este. Eso es lo que quise ver para que ustedes estén. Porque nunca se habla de eso. Casi nunca se pone la perspectiva completa de. La gente conoce Israel por salto. Los jueces, los reyes. Pero no la cronología del reino. Por eso, cuando abrimos el Nuevo Testamento en el libro de San Mateo, que es el primero de los evangelios, se cree que Marcos, pero bueno, el de Mateo, como está escrito en hebreo y a los judíos, el evangelio de Mateo tiene un sabor más histórico que los otros dos libros que está escrito para los romanos, está escrito para los griegos. San Mateo podemos decir que es el evangelio que tiene el sabor judío. Por eso, cuando abrimos el Nuevo Testamento, descubrimos un ambiente totalmente diferente que el que vamos a dejar con los macabeos. Con los macabeos vamos a terminar un mundo, y cuando abramos San Mateo van a ver que es un mundo, el mundo cambió de la noche a la mañana. O sea que eso no está pasando ahora, esto pasa en todas las épocas. Cuando abrimos los ojos en San Mateo, ¿quién es el imperio dominante? Roma. Ya no es ni Persia ni Babilonia, no son orientales, no son griegos, y es una cultura totalmente diferente. Roma es el poder dominante en la tierra y las legiones romanas han tomado control del mundo civilizado. Vemos que el control del poder pasó del este al oeste, pasó de Persia a Roma, y Palestina sigue siendo un estado marioneta, no ya ahora de los persas, sino del imperio romano, que es el imperio que tiene poder. Acuérdense que le dije que la importancia de Israel, porque Israel es tan chiquito que uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene un pueblo que es más chiquito que la Florida? Uno dice, ¿qué importancia puede tener? La importancia de Israel, que es ser el paso de Asia y de Europa a África, sobre todo Egipto, que es lo que más interesaba en tanto. Los romanos tenían que pasar por ahí, porque todas las montañas del Líbano eran muy abruptas y eran fáciles de combatir. Por eso la comunidad cristiana del Líbano resistió a los musulmanes. Es la única comunidad histórica desde la época de Jesús, fue una nación que mantiene cristiana hasta hoy, porque ellos se refugiaron en las montañas. Era muy difícil luchar en las montañas. Por eso, si los romanos inclusive querían pasar a Egipto, que era en ese momento la prenda preciosa de que todos se disputaban, tenían que pasar por Israel. Por Israel. El Estado de Israel, inclusive Adriano le cambió el nombre al Estado de Israel. El Reino de Israel lo empezó a llamar los romanos Palestina. O sea que Palestina no es un nombre árabe. Palestina es el nombre que los romanos le dieron al Reino de Israel. Los romanos no quisieron que quedara absolutamente nada de Israel. Borraron Jerusalén y quisieron una ciudad romana, a Elia Capitolina, con templos paganos, con gimnasio, con carreras de caballo, que estaba prohibido. No tenía nada que ver con la Jerusalén que conocimos en la Biblia ni que conocemos hoy. Una ciudad decadente como Roma, el Santo Sepulcro profanado, y hasta el nombre de Israel lo quisieron eliminar. Eliminaron el nombre de Israel y le pusieron por nombre a esa tierra Palestina. Pero no podemos olvidarnos que antes que esta tierra se llamara Palestina, por mil años se había llamado Israel. Y esta capital, Aelia Capitolina, se había llamado Jerusalén. Que quien le devuelve el nombre, Constantino, cuando gana el cristianismo. Pero a pesar que había cambiado de nombre, Palestina sigue siendo un estado marioneta. Los judíos nunca lograron, después de los persas, los judíos nunca lograron recuperar la soberanía nacional. En esta época hay un rey, sí hay un rey. ¿Quién? Se lo dije ya a ustedes. ¿Quién es? Herodes. Pero Herodes se cree que venía de la gente, de las tribus que estaban rodeando por esa parte donde está Petra hoy en día en Jordania. Se cree que Herodes era de esa zona. Herodes no era descendiente de judío. Se cree que Herodes era descendiente de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Bueno, se cree que era descendiente de Esaú en lugar de serlo de Jacob, porque acuérdense que el pacto viene por Jacob. Son descendientes de Esaú. Por eso es que Herodes vive con tanto miedo. Por eso es que Herodes mata a todos sus hijos. A casi todos sus hijos los mató, a su mujer la mató. Herodes vivía constantemente con miedo. ¿Por qué Herodes que vivía con miedo? Porque él no era judío. Entonces tenía miedo que los judíos, que son tan revoltosos, en cualquier momento lo mataran. Por eso Herodes murió en Jericó, mandó que mataran a todo el Sanedrín y a todos los jefes de Israel. Cosa que no cumplieron la gente que él los mandó, porque ya sabían que a Herodes le quedaban dos afeitados. Por eso que no lo cumplieron. Pero por eso Herodes hace esa cadena de fortaleza, Maqueronte después de Belén y Masada. Él hace toda esa fortaleza porque él decía, si vienen y me expulsan de Jerusalén, me puedo refugiar en algunas de esas fortalezas, y mientras más al norte mejor, porque estoy llegando a las tribus de donde yo salí. Los sacerdotes, te lo dije, también había perdido la línea de Aarón, pero aparece algo nuevo en Israel con el regreso de la gente, los judíos de Persia. ¿Qué es lo que aparece en Israel con la venida de los judíos de Persia? La sinagoga. Hasta ese momento en Israel no había sinagoga, hasta que llegan los persas. Acuérdense que eso se formó en el exilio para consolarse mientras llegaban al templo. Pero a lo mejor, viendo toda esta debacle, que no había arca, que no había todo eso, que no era confiable el templo, pues surgieron esta fuerza nueva en los judíos llamada sinagoga, donde ya no había que subir a Jerusalén. Había que subir a Jerusalén para adorar, pero para instruirse no había que ir a Jerusalén. Se instruía cada uno en su sinagoga. ¿Pero qué hizo que se instruyeran cada cual en su sinagoga? Hizo que se formaran partidos políticos. Cuando solamente había la enseñanza del templo, todos estaban unidos porque recibían una enseñanza. Cuando se fueron a la sinagoga, pasó con los protestantes. Lo único que ellos empezaron a salir, y se formaron tres partidos principales. Dos de ellos, ustedes lo conocen. ¿Cuáles son? Fariseo y los saduceos. El tercero era más pequeño, pero ustedes también lo conocen, los esenios. Pero los esenios no se merecía el nombre ni de partido. Los esenios era una secta particular. Sin embargo, esta secta hoy en día es la que todo el mundo quiere, y se dice que tiene cosas escondidas y todo eso. Pero bueno, los fariseos eran la gente pegada al templo, los que querían guardar la ley contra los que Jesús tanto batalló por su hipocresía. Los saduceos eran más apegados a los romanos, los liberales, podemos decir. Y los esenios eran los radicales. Los esenios eran tan radicales que ellos se fueron de Jerusalén porque dijeron que el templo estaba contaminado y que no se podía entrar más nunca al templo. Por eso ellos se fueron para el desierto, se llevaron sus libros con ellos y tenían tantos baños rituales, porque decía que Israel, que el templo se había contaminado y que ya en el templo no residía ni el corazón de Israel ni la adoración al Dios vivo. Por eso ellos se marcharon de Israel. Eran gente totalmente radicales, radicales. Por esa es el ambiente que hay en la última etapa de Israel, que es la etapa que llega Jesús, cuyo nacimiento vamos a celebrar dentro de poco. Ahora bien, como le estaba diciendo, ¿qué sucedió durante estos 400 y tantos años, que se llama los años del silencio, después que habla Malaquías? Malaquías habla, Dios habla a través de Malaquías, después ya dejó de hablar, después vienen los Macabeos, pero aquí no va a haber intervención divina, va a ser una lucha nacional. Y después, quien vuelve a hablar después de todo este tiempo de silencio es Juan Bautista. Es el que viene a hablar de todo. Después de 400 años que Dios no habla, habla por medio de la boca del Bautista. Por eso el Bautista es un puente entre el antiguo, tiene un pie en cada lugar, porque Juan Bautista es un profeta de la antigua ley. Cuando Juan Bautista nace, había templo y Cristo no nos había redimido. Entonces Juan Bautista es un profeta de la antigua ley. Sin embargo, lo tenemos ¿dónde? En la nueva ley, en el Nuevo Testamento. Por eso Juan Bautista es el que enlaza. Cuando Juan Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, se hace un puente entre los dos, te enlaza el antiguo con el nuevo. Juan Bautista es el enlace entre Israel y la iglesia. Alrededor, por eso, alrededor del año 435, más o menos, cuando el profeta Malaquías deja de escribir, el centro de la potencia mundial comenzó a cambiar, como les dije, de oriente a occidente. Pero para que vean qué pasó en ese tiempo, Babilonia dejó de ser la primera potencia mundial. ¿Quién lo siguió? Los persas. Los persas. Pero los persas tampoco acapararon mucho tiempo el imperio del mundo. Entonces, cuando lo veamos, vamos a ver que aparece el profeta Daniel, que es muy importante. El profeta Daniel, que los adventistas lo cogen y le dan palo como una piñata y lo mueven para allá y para acá, es el profeta más zarandeado del antiguo, y hacen cálculos matemáticos y le restan y suman y multiplican con las palabras del pobre Daniel. El Daniel es el que hace la última predicción de los imperios. Dice que se levantará un oso, vamos a verlo cuando leamos Daniel, un oso que sería más alto en un lado que en otro. Eso representaba la división entre Media y Persia, un oso que era más grande de un lado al otro. Y en ese momento era el momento más profundo de la bronca entre los persas y los medas. Estaban ya los persas, habían puesto su imperio, habían asolado Grecia, llegaron hasta Atenas, asolaron, hicieron un horrible, desbarataron Antioquía, que era un foco de cultura de esa época. Y en este momento, cuando pasa esto, surge, hay un hombre que se llama Felipe de Macedonia, que Macedonia es lo que para nosotros hoy es Grecia, para que tengan, no es la nación de Macedonia. Surge este rey llamado Felipe de Macedonia, que se vuelve un caudillo después de la debacle de Grecia con los persas, y unió las islas de Grecia y se convirtió en el gobernador de esa zona. Su hijo estaba destinado a ser el más importante de todos los dirigentes mundiales de todos los tiempos. ¿Quién fue? Alejandro Magno, que extrañamente los musulmanes lo tienen como un profeta. ¿Cómo terminó Alejandro Magno? ¿En profeta? Yo no tengo la menor idea. En el 330 a.C., una tremenda batalla entre los persas y los griegos cambió el curso de la historia. En esa batalla, Alejandro era un joven de 20 años y llevó a los ejércitos a la victoria sobre los persas. Los destruyó, se quedó hasta con el harén del rey de Persia. Todo lo tomó. Y el centro del poder mundial cambió de Persia a ¿dónde? A Grecia. Cambió de Persia a Grecia. Después de esta gran victoria, Alejandro Magno siguió con sus ejércitos y se fue a Egipto. Y de paso sitió a Jerusalén. Claro, como le dije, tenía que pasar a Egipto, tiene que sitiar a Jerusalén. Y pasa una cosa muy interesante: al acercarse los ejércitos de Alejandro, victorioso de los persas, el imperio más grande, a la ciudad, le llegó la noticia a los judíos de lo que les venía encima. Entonces, el sumo sacerdote de aquel tiempo, que era un hombre santo, un santo sacerdote llamado Jaduá, se le menciona en el libro de Nehemías, cogió los escritos sagrados del profeta Daniel y, acompañado por un grupo de sacerdotes vestidos de blanco, se encontró con Alejandro antes de llegar a la ciudad. Esto es interesante. Según nos dice Flavio Josefo, el historiador judío, dice que Alejandro dejó el ejército y fue apresuradamente a encontrarse con aquel grupo de sacerdotes. Fíjense que Alejandro, a pesar de ser un gran guerrero, era un griego y tenía una gran cultura. Y aparte de tener una gran cultura, tenía ese mundo de los dioses, que eran un millón de dioses griegos, y este dios y aquí revelaciones por aquí. ¿Se acuerda que ahí le hizo el camino a Pablo, que cuando Pablo llegó a predicar a Grecia, decían que era otro dios que había aparecido? Claro, Alejandro Magno, que no era un salvaje como los persas, cuando ve que estos sacerdotes vienen a hablar con él vestido de blanco en el desierto, solo desamparado, con un rollo diciéndole que eran las profecías, Alejandro salió al encuentro de ellos. Y el sumo sacerdote Jaduá le leyó la profecía de Daniel. Y cuando Alejandro Magno oyó las predicciones de Daniel, él entendió que él iba a ser la cabra con el cuerno en la frente de que habla Daniel, que iba a destrozar a los medas y a los persas. Porque ahora los adventistas ponen que si es la Unión Europea, ¿qué viene a hacer la Unión Europea con Daniel y con toda esta vaina? Esto es una cosa de loco. Dime tú, en este momento, en este desbarajuste, ¿qué pinta la Unión Europea? Y están buscando que si los 10 son, ¿cuántos entraron a la Unión Europea? Ellos decían que iba a ser la Unión Europea, pero cuando pasaron de los 10, ya no es la Unión Europea. Y Alejandro Magno vio que era exacto las profecías anterior de la batalla entre los reinos, porque están descritos los reinos persas, los reinos medas, y que se referían a él como vencedor, y él, que estaba tan lleno de orgullo en ese momento, dijo que como un judío profetizó de él, él no iba a arrasar Jerusalén, y llenó a los sacerdotes de honores y de todo. Jerusalén es una de las pocas capitales que se salvó del ataque de los griegos victoriosos, que siguieron Egipto, mataron a todo el reino de Egipto. Ahí se terminó el reino de Egipto, porque a partir de ahí, yo se lo dije la semana pasada, el reino de Egipto a partir de ahí pasó a ser griego con los Ptolomeos, ¿se acuerdan? Pero él, quien termina la cultura egipcia de las pirámides, de los faraones, con esas cosas de oro y todo eso, fue Alejandro Magno. Pero Alejandro murió en el año 333 a.C. y tenía como unos 30 años. ¿Por qué? Porque se dio a la bebida desmesuradamente. Y como en ese momento no había nueva vida ni nuevo caminar, pues se murió alcohólico. Pero miren que el problema de la bebida viene desde antes. Alguien que no derrotó los dos imperios más grandes del mundo, lo derrotó la bebida. Mira tú qué poder tiene la bebida. Ni los persas ni los medos pudieron con Alejandro. Y la bebida pudo con Alejandro. Y como él murió tan joven, no había dejado heredero, ni había dejado testamento. Él tenía un hijo que había sido asesinado antes que él muriera. Entonces se quedó ese gran ejército, casi todo en Egipto, se encontró totalmente sin cabeza. Por eso, después de cierto tiempo, los cuatro principales generales que estaba dividido el ejército en cuatro secciones, se dividieron ellos cuatro el imperio, y surgieron cuatro imperios. De esos cuatro imperios, dos son importantes para nosotros. Uno fue el de los Ptolomeos, el imperio de los Ptolomeos, que se quedó con Egipto y todos los países del norte de África. El otro fue Seleuco, que ganó Siria y todo lo que es Persia al norte de Palestina. Esos son los dos que nos interesa a nosotros, por eso nosotros no vamos a hablar. Los Ptolomeos de Egipto y Seleuco de la parte siria, claro, Ahora le voy a decir, ya Egipto y Siria, ¿de qué cultura eran? Griega. Hablaban griego, se vestían como griegos, porque eso eran los vencedores. Y todo el mundo trataba de imitar a los griegos, y el griego se pasó a ser el idioma internacional. Durante ese tiempo, Palestina fue anexionada por Egipto y sufrió muchísimo mano de los Ptolomeos. Dice que Cleopatra, todas esas cosas que ella usaba para embellecerse, lo sacaban del Sinaí, y eran de esos charcos de petróleo, y con eso hacían los mejunjes, eso con que ella se dice que era la mujer más bella del mundo, que dijo alguien que si la nariz de Cleopatra hubiera sido más grande, hubiera cambiado la faz de la tierra, porque dice que ese es el único defecto que ella tenía. Y por eso, en los próximos 100 años, Palestina va a estar atrapada como una cosa de esas que se alan de un lado y de otro, que se estiran. Uno lo alaba Egipto. ¿Y quién alaba por otro lado? Los Seleucas de Siria, el imperio de Siria. Por eso, entre los judíos, salió otro partido que no estaba organizado, pero era un partido que era el partido helenista. ¿Tú eres el partido helenista? El partido helenista, muchos eran saduceos. Querían que se introdujera en Palestina la cultura y el pensamiento griego y liberalizar algunas de las leyes judías. Esto provocó una división tremenda, inclusive entre los fariseos. Los helenistas, que eran aquellos que les gustaban todo lo griego, cada vez influyeron más en la política. Y con el tiempo, por supuesto, ¿en qué partido tomaron fuerza? En los saduceos, que eran los liberales. Aunque dividió los fariseos, porque algunos de los fariseos dijeron, bueno, no están malos, más o menos como ha pasado hoy con todos los partidos. Se polarizaron, pero el centro de los helenistas eran los saduceos. Mira lo importante, que Jesús no le tira tanto a los saduceos como a los fariseos. Jesús no se faja tanto con los helenistas como los que dicen que son judíos y son unos hipócritas. No nos quiere decir algo eso. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento hay tanto sabor griego. Y por eso vemos, por ejemplo, esta pregunta que le hicieron a Jesús en San Mateo 22, que le dice, si hay una mujer que se casó con 7 hombres y los hombres se murieron, esa no es una pregunta de los judíos, porque los judíos no tenían duda, los judíos era esto o esto. Pero entró el griego, ¿cuál era la base de los griegos? Las disputas filosóficas en el Partenón. La cultura griega se metió, y entonces los judíos empezaron ¿a qué? Con cultura griega, a especular. Y por eso ya especularon esta locura que se tienen 4 mujeres. Ahí tú ves que ahí hay como los saduceos pinchando a Jesús para que se pusiera de parte de ellos o de parte de los fariseos. Porque esa era, y vemos que el Nuevo Testamento va a tener sabor griego. Inclusive casi todo el Nuevo Testamento va a ser escrito en idioma griego. Además, durante este tiempo, en el año 284 antes de Cristo, pasó algo importante. Se tradujo por primera vez las Sagradas Escrituras y se formó como un libro completo entre los Ptolomeos de Egipto. Como Israel era de cultura griega y casi todos leían griego, ese fue el manual que se empezó a usar, no en el templo, sino en los estudios de las casas de los cristianos. Fue la versión de la Septuaginta, porque el idioma que leían todo, el hebreo, se había pasado a ser un idioma cultual, como el latín de la iglesia. El hebreo se hablaba solamente el templo, y el resto de la gente hablaba arameo y griego. Por eso es que la versión que usaron los apóstoles, según ya se sabe por computadora, y los versículos que menciona Jesús en el Evangelio, están tomadas de la Septuaginta, que es la unión y la traducción de todos aquellos papiros y todos aquellos rollos en un solo libro. O sea, eso amplió mucho todo esto. Y llegando ya al... porque quiero terminar la introducción hoy, pero como esto es un libro de historia, tenemos que saber historia de la situación para entender el libro. En el 203, fíjate que van retrocediendo ya para Cristo, en el 203 sale un rey llamado Antíoco el Grande, de Siria, de la Siria griega. ¿De quién era descendiente? Déjame tomar agua para calmar mis ardores. De Seleuco. Seleuco Ptolomeo se quedó con Egipto y Seleuco se quedó con la parte griega, Siria. Claro, Seleuco se murió como se muere todo el mundo y uno de sus herederos, que es el que nos interesa, se llamó Antíoco el Grande y llegó al poder en Siria y al norte de Palestina. Antíoco vino caminando y Antíoco quería tomar Egipto. ¿Y qué es lo que tuvo que tomar antes de llegar a Egipto? Jerusalén. Fíjate, lo mismo. Israel es clave en toda la historia del mundo. Venía Antíoco a tomar Egipto, tenía que pasar por Israel, no tuvo la cortesía que tuvo Alejandro Magno y arrasó con Jerusalén. Tenía dos hijos, uno de los cuales lo sucedió en el reino, reinó unos pocos años, y cuando falleció este hijo, ocupó el trono Antíoco Epífanes, que es el que nos interesa a nosotros. Antíoco Epífanes. Este está ligado a la profecía de Daniel, está ligado a lo que dijo Cristo en Mateo 24, que hablamos la semana pasada, está ligado al libro de los Macabeos. Antíoco Epífanes fue uno de los reyes más violentos y más viciosos en lo que fue la persecución de los judíos. Ni siquiera Hitler. Nunca se ha concebido a alguien tan vicioso en perseguir a los judíos. Antíoco Epífanes será llamado el anticristo del Antiguo Testamento, porque cumple casi todas las profecías del anticristo. Se podría haber dicho que es el anticristo, lo que pasa es que Cristo no había todavía venido, pero con nuestra mentalidad pudiéramos decir algo. El primer acto que hizo Antíoco Epífanes fue en deponer al sumo sacerdote de Jerusalén, que era lo poco que quedaba, que era descendiente de quién, de Aarón. Lo depuso y a todos sus hijos también. O sea, terminó la línea de Aarón. Onías, que también nos va a sonar, el tercero, fue el último de esta línea hereditaria de sacerdotes. Antíoco Epífanes vendió el sacerdocio. Y un tajazón, que suena griego, ¿no? Como la Ilíada y todo eso, todo que aparece en nombre de Jasón. Jasón fue el que dio más dinero, pero no era sacerdote. Y se quedó. ¿Qué hizo Jasón para recuperar el dinero que perdió? Vendió todas las vasijas del templo. O sea que ya aquí vemos que ya Israel va rodando para abajo. ¿Y qué pasó con el culto del templo? Se empezó a deteriorar. Ya no tenía el arca, no tenían los vasos sagrados. Por eso, en el año 171, Antíoco por fin invadió Egipto y se formó un pleito otra vez por quién tenía Palestina. Siempre Palestina ha sido un lugar de pleitos. Por eso el que está esperando que se acaben los pleitos para ir a Jerusalén, jamás en su vida va a ir. No hubiera ido cuando Antíoco Epífanes no hubiera ido a recibir a Jesús el domingo de Ramos en Jerusalén. O sea que ese ha sido siempre un problema tremendo. Habían matado en una batalla en Jerusalén a sus capitanes. Se organizó una revuelta, derrotaron a Menelao, que era el sacerdote que había en ese momento falso. Y cuando le llegó la noticia a Antíoco, porque corrieron la voz que Antíoco se había muerto. Para que también eso existe, cada 5 minutos dicen que si se murió el puma, que si se murió yo no sé quién, y después tienen que salir diciendo que está vivo y sano. Para que vean, ¿hay algo nuevo en el mundo? No. Corrieron la bola de que Antíoco se había muerto. ¿Y qué dijo todo el mundo? Esta es la nuestra. Mataron a Melenao, saquearon, y Antíoco estaba vivo y coleando. Y cuando se enteró, organizó su ejército, cayó con una furia y un deseo de venganza sobre Jerusalén como nunca nadie ha caído. Derribó la ciudad, recuperó su poder. Entonces, él fue entonces el que profanó el templo. Murieron unas 40 mil personas en 3 días de lucha en esa época. Cuando se abrió camino entre todos los muertos para llegar al santo de los santos, destruyó los rollos de la ley delante del santo de los santos y ante el espanto de los judíos cogió un cerdo y lo ofreció como sacrificio en el altar de los perfumes. Y luego hizo un caldo con la carne de este animal y roció todo lo que había en el templo con el caldo del cerdo, profanando el templo entero. El templo quedó totalmente impuro. Eso fue peor que los 40.000 judíos muertos. Eso fue un verdadero espanto para los judíos, que su lugar sagrado, el único lugar que lo unía con el pacto de Dios, quedara de este tanto. Le dije la semana pasada que este acto de profanar el templo es a lo que se refiere el Señor Jesús como la abominación desoladora que anunció el profeta Daniel. No es ahora, al final, que lo que sea. Jesús está refiriéndose a algo que ya los judíos conocían y que le había... Jesús le dijo, ustedes les dolió lo de Daniel cuando el templo... Es mejor que lo hubieran derrumbado como los romanos a que lo hubieran profanado regando con... Porque fíjate qué ensañamiento. No solo mató el puerco, sino que después regó caldo de puerco por todo el templo para infestarlo totalmente. Este hecho fue tan horrible que mentarle a los judíos, este hecho era mentarle lo peor que le puede pasar a alguien en el mundo. Por eso Jesús le dijo, ¿se acuerdan de la desolación profanadora de Antíoco? Otra desadoración parecida a esa va a venir y va a ser peor. Pues son los judíos, si ustedes piensan que eso fue grave, lo que va a venir es todavía mucho peor. De eso hablamos la semana pasada. El profeta Daniel, que lo vamos a ver, dijo que el santuario sería profanado por 1300 días. Daniel 8:14. Hermanos, perfectamente con esa profecía, el tiempo que estuvo profanado el santuario fueron 2300 días, 6 años y medio. La profecía de Daniel se cumplió a la exactitud. Históricamente se puede, y el libro de Daniel fue muchísimos siglos antes que esto, se puede comprobar el libro de Daniel y la historia y lo cumple. Después de estos 6 años y medio que se paró el culto, no hubo sumo sacerdote, todo profanado, es cuando vienen los macabeos, limpian el templo y ¿qué sucede? Hacen la gran fiesta de la dedicación del nuevo templo purificado, lo llenan de luces, de ramas de acebo, y eso es la fiesta que estamos celebrando los judíos, la fiesta del Hanukkah. Esto se lo debe a Judas Macabeo, que es lo que vamos a ver. Judas Macabeo pertenecía a la línea sacerdotal. Él y sus padres eran de la línea sacerdotal, que ya no estaban, que por muchos años ya no estuvieron a cargo del templo. El día que limpiaron el templo fue llamado la fiesta de la dedicación. Y esto sucedió el 25 de diciembre del año judío, que se llama Kislev. Acuérdense que le dije que ese mes se mueve según el calendario judío. Pero esto ocurrió el 25 de diciembre. O sea que fíjense cómo ya hay una marca, una fiesta anterior al 25 de diciembre. Entonces, ya llegando al final de esta introducción, los macabeos se dice en hebreo macabín. Y el movimiento macabeo, aunque fue una familia, fue un movimiento judío de liberación, de guerrilla. Y fueron tan fieros que lograron derrotar a Antíoco Epífanes, el que derrotó a Egipto, el que derrotó a Persia, el rey, el de helénico de la dinastía Seleucida. Después que este se murió, vino su hijo Antíoco Eupátor. Eso eran todas esas cosas, estos Epífanes, Antíoco, todo eso son nombres que le dan porque todos eran apodos, porque todos se llamaban igual. Epífanes quiere decir el Dios manifestado. Decía el rey Antíoco, que es un Dios manifestado. Y por eso son todos, igual que los Ptolomeos, todos se llamaban Ptolomeo. Entonces tenían el Ptolomeo el loco, Ptolomeo, el que toca la cítara, el pueblo le daba apodo porque si no era la locura de Ptolomeo. Y estaban Ptolomeo, salía todo el mundo, se paraba y decía qué. Pero el señor Macabeo, sus 5 hijos huyeron a las montañas de Judea. Y después de la muerte, un año más tarde, su hijo Judas liberó un ejército de liberación, de guerrilla. el término macabeo para designar al ejército de Judea, todavía el team de básquetbol de Israel se llaman los macabeos. Todavía actualmente se llaman los macabeos. Los macabeos tuvieron un gran impacto en Israel. Proviene del apellido de Judas. Judas fue el que puso los macabeos en el plano. Y se cree que la palabra macabeo viene de la palabra macac, que quiere decir martillo. El que martilla. Y fue porque Judas machacó a todas estas. Los macabeos entraron triunfantes en Jerusalén. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Pues, limpiar el templo, purificar el templo. El 25 de diciembre sacaron el altar donde quemaron a la puerca y lo rompieron. ¿Dónde lo rompieron? A ver quién se imagina dónde lo rompieron. ¿En qué valle lo rompieron?
En el mar.
¿Eh? ¿Cuál tú dices? Es que no te entiendo lo que me hizo. Gehenna. Es que ella me hizo en hebreo. En la Gehenna. Lo claro, lo rompieron en la red. Todo lo malo que se hacía, todo lo malo que había en Israel, lo echaban en la Gehenna. Por eso que Jesús pone el infierno como la Gehenna, porque toda la abominación, toda la basura, todo lo impuro de Israel iba a parar a la Gehenna. Por eso Jesús dice, el lugar donde van a ir los que no acepten mi palabra va a ser un lugar exactamente igual a la Gehenna, donde siempre había fuego encendido, porque lo que hacían era quemar toda esa basura que había ahí. Y era, la Gehenna era un barrio. Cuando vamos a Israel vemos que es un hueco. Imagínate ese hueco siempre ardiendo. Mañana, tarde y noche ardiendo, con unas llamas grandísimas. Por eso que Jesús pone como ejemplo ese valle. Al que no acepte mi palabra va a terminar en la Gehenna como toda la basura de Jerusalén. Cogieron el altar, lo tiraron, lo rompieron en la Gehenna, hicieron un altar nuevo. Y lo consagraron el 25 de diciembre. Por eso los cristianos, cuando fueron a poner la fiesta de la Navidad, no escogieron, como dicen por ahí, la fiesta del Sol Invicto. La fiesta del Sol Invicto, los protestantes están tan locos, que la fiesta del Sol Invicto se empezó a celebrar en Roma en el año 345, por una secta, o 325. Y hay datos de la celebración de la Navidad desde el año 3. Los cristianos dijeron, el altar viejo profanado se rompió. ¿Y qué se hizo? Un altar nuevo. Cristo es el altar nuevo que viene a sustituir el altar viejo de Israel profanado por los malos sacrificios y por todo. ¿Ven la liga de la Navidad con el Hanukkah? Es por este altar que ese día consagraron. ¿Y qué hicieron para consagrar al altar? Le echaron aceite, lo ungieron. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Mesías, Mesías, el ungido. Por eso los cristianos hicieron una conexión tan grande entre el altar nuevo ungido, Jesucristo recién nacido, ungido como hijo de Dios. Y después de esto vino un problema. Ya estaba el altar consagrado, ya estaba el templo limpio, había que encender la menora. Pero la menora solamente, ya me quedan 5 minutos, aguanten, porque ya vamos a estar 2 semanas sin clase, así que van a poder cabecear todo lo que quieran antes del televisor, en vez de aquí. Pues, la menora, oigan que esto se habla poco, de esto se habla poco, y tú sabes por qué yo lo sé, porque por los cuentos que he oído en Jerusalén, porque de esto no se habla. La menora se tenía que alumbrar con aceite puro. ¿Y qué cosa es el aceite puro? Aceite virgen. ¿Qué era el aceite virgen? Era el aceite que cuando se hacían las cosechas, la primera cosecha que se recogía, se ponía en lo que hemos ido a Israel, vieron en Cafarnaún, esas cosas grandes de piedra. Se ponía la aceituna, pero no se prensaba. El peso de la aceituna de arriba aplastaba la aceituna de abajo. Y ese aceite que salía era puro porque no tenía contacto de la rueda y del polvo que salía de la rueda. Y ese primer aceite que salía del peso de las de arriba era el que se mandaba al templo para alumbrar la menorá. Todo lo de Dios tenía que ser puro. Y se te dieron en cuenta que solamente quedaba, encontraron un poquito así de aceite puro y mandaron a Galilea que echaran aceitunas en aquellas cosas y que trajeran, pero cuando eso no había transporte, por supuesto, echaron el poquito de aceite en cada una de las siete lámparas y las siete lámparas estuvieron ardiendo 8 días hasta que llegaron la gente. Y por eso la Hanukía, que es el candelabro de Hanukkah, tiene 8 brazos. Y por eso se prende, cada día se prende uno. Uno por cada día que fueron caminando y regresaron de Galilea. En realidad, si ustedes ven, parece que tiene 9. Pero si ustedes cuentan, hay un brazo largo en el medio y 4 y 4. El lazo, el del medio no se cuenta, el del medio es para prender de ahí las demás velas. Esos son los símbolos de Hanukkah. En la fiesta de esta fiesta era la fiesta de la luz. Por eso el templo se llenaba de luces por fuera. Se ponía vestos verdes, eso que se usa en Navidad. De eso se llenaba porque era diciembre. De eso se llenaba el templo y se ponían muchas luces. Entonces, en los cuatro patios del templo, dos aquí, se ponían unos palos grandísimos y arriba se hacían unas fogatas inmensas. Entonces los levitas, cuando llegaba esta fiesta, escalaban esos palos y prendían las fogatas arriba. Entonces todo el templo se llenaba de luz. Era la fiesta de la luz. Ahí fue cuando Jesús se paró en Jerusalén y dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús usaba las cosas que él veía. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, viendo la luz. Todo el mundo decía: mira, el templo está ahora, antes estaba en tiniebla, ahora está alumbrado. Eso decía: el que camina en mí no camina nunca más en la. Le puso de ejemplo aquellas cosas. Y fíjate que viene para la Navidad, esas cosas verdes que ponemos, y por eso la Navidad es la fiesta que se ponen luces en las casas y todo eso. Eso viene de la herencia cultura, de la cultura hebrea, que es nuestra herencia. Casi nadie sabe por qué se celebra el. Ya terminando, ¿cuál es el tema del libro? El libro no tiene un tema específico, como nos tenía Esther, como tenía Judith, porque es un libro totalmente histórico. Es la lucha de liberación por el pueblo de Dios. Yo diría que es la batalla para volver al pacto. Porque ahí sí, lo poco que le quedaba del pacto, ya en ese momento del pacto no quedaba absolutamente nada. Y después mi opinión es que no se volvió a recuperar lo del pacto. Por eso cuando Jesús llegó, lo que había en el templo era un simulacro de culto, con un sacerdote que compró el puesto, con un rey que no era judío, con un país de cultura helenística. Ya, pues, para mí el pacto ya se había agotado. ¿Y por qué se agotó el pacto de Israel? ¿Qué pecado agotó el pacto de Israel? La idolatría. ¿Está bien la idolatría?
La infidelidad.
No. Y la causa de todo eso que tú has mencionado es la desobediencia. Y fíjate, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, Satanás dijo: los voy a acabar, ellos me van a obedecer a mí. ¿Qué hizo con el hombre y la mujer? Cayeron, pero obedecieron a él. Cuando Dios hizo el pacto con Israel, ¿qué dijo Satanás? Ellos van a terminar obedeciéndome a mí. ¿Y qué pasó? Lo obedecieron a él. Por eso que cuando viene Jesús, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Lo mismo, y lo tienta. Pero se dio cuenta que con Jesús no era como Adán y Eva, ni como el pueblo de Israel. Que si esos habían fallado, Jesús no iba a fallar. Porque todo esto ha sido una batalla entre obediencia y desobediencia. ¿Y cómo sigue la batalla hoy? Entre obediencia y desobediencia. Obediencia de las naciones a Dios, o desobediencia a Dios, obediencia dentro de la iglesia a nuestra tradición apostólica, o desobediencia. Pero, hermano, sabemos que esta lucha va a ganar Jesús, porque es el que está ganando esta batalla. El libro fue escrito en griego originalmente, aunque después se encontraron versiones en arameo, y se cree, no está seguro, que lo escribió un tal Jasón de Cirene. No se está seguro, pero posiblemente lo escribió un tal Jasón de Cirene. El estilo que tiene es un estilo helenístico, porque ya están en un periodo helenístico, como en la época de Cristo. ¿Te acuerdas las discusiones estas metafísicas de los griegos? Ya estaba metido en... Y a los judíos que le encantan las discusiones. Es más bien una predicación que una historia. Porque la historia que relata, la relata como una predicación para que Israel no se olvide de lo que pasó. El Macabeo es un libro deuterocanónico. Lo tenemos nosotros, lo tienen los ortodoxos, todas las iglesias apostólicas lo tienen. Los ortodoxos tienen 4 libros de Macabeo. Nosotros, gracias a Dios, nada más que tenemos 2. Y este libro se refiere a los acontecimientos que van desde la ascensión al trono de Antíoco Epífanes en el año 175 hasta la muerte de Simón, el último sobreviviente de los hermanos Macabeo, en el año 134. O sea que en el año 134 perdemos contacto con Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece Juan el Bautista. O sea, en el año 34, hasta ahora más o menos sabemos Israel. En el año 34 no sabemos nada más. Sabemos que los romanos vinieron por las guerras de los helenos entre ellos mismos, los saduceos, los fariseos, el helenismo, el judaísmo, se formó una guerra, los sumos sacerdotes fajándose unos con el otro, yo di más. Y en todo este lío, los saduceos se fueron a Roma, necesitamos que ponga orden. Y eso es como invitar a la zorra a poner orden en el gallinero. Llegaron, pusieron orden y se quedaron. O sea que en esta noche, en este tiempo ya terminamos, un poquito más largo que otras veces, en esta noche, pero de verdad de ustedes tienen, esto no se habla en ningún lado, modestia aparte. En esta noche ustedes tienen una visión completa de cuál fue el camino del pueblo de Dios, desde cero, con Abraham, hasta Jesucristo. Casi nadie conoce esa historia, todo el mundo conoce lo que hicieron los jueces, los reyes, pero nadie dice... ¿Qué pasó? Continuamente, sin que falte ningún eslabón, hasta el momento que llegó Jesús. Y si lo vemos, es una cosa así. Llegó, subió en David, fue poco lo que subió. David, Salomón, y después nació una pendiente, como le dije. Las cosas malas para abajo van más. La degradación va rapidísima. Va de 2 en 2. ¿Todo esto por qué? Por la desobediencia. Dios le dio el arma a Israel de ser un pueblo bendecido. El pacto, la desobediencia al pacto, lo perdieron absolutamente todo. Ahora tenemos un pacto con Jesucristo que no se va a perder. Él no va a perder el pacto porque tiene el pacto, es Él. Pero ¿cuántos de nosotros también va a pasar como Israel? Vamos a llegar a una cima en la fe y vamos a dejarnos caer por no ser obedientes a Dios. O sea que la historia del mundo se decide como se ha decidido siempre, entre obediencia y desobediencia. Y eso es lo que Jesús resume en su predicación. Hay 2 caminos. Uno ancho, cómodo, que termina en la destrucción, termina en la gehenna. Y uno estrecho y difícil, que termina en el reino de los cielos. ¿Qué camino van a coger los cómodos? El ancho, pero termina mal. Los que transitemos por el, y ojalá yo lo transite también, por el estrecho, son los que vamos a llegar al verdadero reino de Israel, que lo tiene Jesús, porque Jesús es el heredero del trono de... La culminación de la promesa de David y de la promesa de Abraham está en el cielo, en la Jerusalén del cielo. Por eso en el Apocalipsis se ve que la Jerusalén no está en la tierra. ¿Dónde está la Jerusalén? En el cielo, y baja del cielo, porque ahí está la verdadera Jerusalén de la promesa de Abraham y de la promesa de David.